Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Sura Inversiones, Se Negocia, Inmobiliaria Deisa y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto, acá en la 89.7, que hacemos hasta las 8 de la mañana, contándole informaciones, contingencia, lo que está pasando acá en nuestro país en materia política, económica, pero también mirando mucho más allá de nuestras fronteras a nivel internacional. Nos puede escuchar en Santiago, acá en el 89.7, Valparaíso 104.1, en Concepción 90.1 y en Puerto Montt también en el 99.7. En cualquier parte del país y también del mundo, www.duna.cl. Jornada día miércoles. Es 19 de mayo, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, Yati Rodrigo, ¿cómo estás?
Aquí, mirando con mucha atención lo que pasa, han sido horas muy movidas a propósito de que hoy en la noche, a las 23:59, vence el plazo para la inscripción de las primarias presidenciales y ha estado muy, pero muy movida la cosa, particularmente en la centro izquierda, con renuncias de por medio, bien agitadas las horas que está viviendo la democracia cristiana, con una candidata proclamada ayer, no por unanimidad, que es Jimena Rincón, pero que hoy día, bien tarde, en la madrugada, a eso de las 2 de la mañana, ratifica a través de su cuenta en Twitter que efectivamente está dispuesta para ser la candidata presidencial de la Falange. Ayer ella, a pesar de que no había tenido la unanimidad de los votos de la Junta Nacional, se había declarado en reflexión. ¿Qué decir también de las palabras de la presidenta del Senado, Yasna Proboste? Bueno, un sinfín de cosas que están pasando ahí en la ADC, pero que también tiene efectos de lo que podría pasar en el bloque, particularmente con el PPD, que hoy día define con quién va a las primarias. Ratificado más Heraldo Muñoz, lo ha dicho él, será el candidato del PPD, pero ¿con quién irá a competir? Todavía falta mucho para las 12 de la noche, a las 23:59, y podrían pasar muchas cosas todavía.
Muchas cosas que podrían pasar en un clima, y vamos a hablar netamente del clima.
En un
de
clima
lluvia.
Que además cada vez más nublado, con más frío.
Nubladísimo, con chubasco, así va a estar la jornada del día de hoy acá en la capital. 9,8 grados a esta hora, máxima de 13. Nubes se mantienen durante toda la jornada y estas precipitaciones que dice el pronóstico del tiempo que vamos a tener hoy, que todavía no se concretan, por lo menos aquí en el sector oriente en que está Radio Duna, podrían durar hasta el viernes durante la mañana, así que va a ser largo los días de lluvia, que ojalá se concreten, porque pucha que hace falta. Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados de temperatura, máxima de 15. Va a estar principalmente cubierto con precipitaciones, chubascos, más bien de entre la mañana hasta la madrugada del día de mañana jueves. Bien, van a tener también de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Concepción, lluvia, 13 grados a esta hora, máxima de 14. Las precipitaciones se mantienen hasta hoy durante la noche con vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Y por último, en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 13 grados a esta hora, máxima de 14, cubierto con chubascos débiles principalmente, pero estas precipitaciones van a durar, según el pronóstico extendido, hasta el domingo 23. Así que hartos días de lluvia van a tener en Puerto Montt.
Harto día de lluvia. Usted sabe que en este programa vamos sumando voces, vamos a estar acompañados por Consuelo Saavedra en un ratito más, pero también con nuestros infiltrados. Hoy día, el turno de Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos viene a hablar de la crisis en la Falange y la democracia cristiana por las candidaturas presidenciales y también lo que pasa en uno y otro bloque. Y también con Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso, que nos cuenta las dudas, pero también las preocupaciones del mundo empresarial y también de los mercados a la reacción de lo que significó la elección del pasado fin de semana. Fíjate que la bolsa siguió cayendo el día de ayer y hay papeles como los de Aguas Andinas que lograron bajar o llegaron a bajar casi un 20% solo en una jornada. Eso con nuestros infiltrados en un rato más acá en el Duna en Punto. 7:04, 7:04, estamos iniciando, estamos partiendo y lo hacemos con los titulares.
Heraldo Muñoz del PPD reafirmó su candidatura presidencial y el presidente del PS, Álvaro Elizalde, dijo que inscribirán a Paula Narváez para las primarias. El timonel del PPD y su par socialista abogaron por un proceso eleccionario lo más amplio posible. Fuad Chaín renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana durante la Junta Nacional, que se resiste a restarse de las primarias. El ahora ex timonel de la Falange dejó su cargo luego de que Yasna Proboste lo emplazara en medio de la proclamación de Jimena Rincón. De todas maneras, hoy se retoma la Junta a horas de que se venza el plazo para postular a las primarias presidenciales. A día de que comienza la vacunación, un 21,5% de los menores de 30 años y ya ha recibido ambas dosis. Expertos y autoridades llaman a reforzar la comunicación de riesgo dentro de este grupo de edad para que acuda a inocularse y así prevenir más contagios y hospitalizaciones. La ministra Carla Rubilar inició una cuarentena preventiva tras ser notificada como contacto estrecho de un miembro de su equipo de seguridad. La titular de Desarrollo Social y Familia mantendrá sus actividades de manera telemática. En Noticias del Mundo, en Estados Unidos abrieron una investigación criminal en contra del conglomerado de Donald Trump. Esta nueva variante se centra en comprobar si se engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y así pagó los impuestos correspondientes por las transacciones. La Unión Europea acordó reabrir sus fronteras a los viajeros plenamente vacunados. Los turistas deben haber recibido la última dosis de al menos 14 días antes de la fecha del ingreso al bloque. Y en el deporte, Universidad Católica perdió ante Nacional por 1-0 en el Estadio Parque Central de Montevideo y quedó con obligaciones para la última fecha del Grupo F en la Copa Libertadores, el próximo miércoles frente a Atlético Nacional en San Carlos de Apoquindo. 7:06.
Vamos a revisar el mapa de la candidatura presidencial en uno y otro sector. Vamos a ir mirando con detalle lo que han significado estas últimas horas. Decíamos al inicio del programa con la José que a las 23:59 de esta noche vence el plazo para la inscripción de las primarias presidenciales. Van a llegar seguramente muchos presidentes de partido, tal vez algunos candidatos hoy día al servicio electoral, al CERVEL, para hacer la inscripción de estas primarias presidenciales que se van a llevar adelante el próximo 18 de julio. Y si miramos lo que pasa particularmente en la centro izquierda, las horas han sido bien agitadas, bien convulsionadas, particularmente la Democracia Cristiana. Y fíjese que hace exactamente cuatro horas y media, la senadora y candidata presidencial de ese partido de la DC, Jimena Rincón, escribió en su cuenta en Twitter: me dijeron que la política es sin llorar, nunca lo entendí, política es una noble actividad llena de emociones, estoy lista, preparada para competir en la primaria que sea y construir opción que derrote a la derecha. Es un tuit bien interesante porque ella había dejado un compás de espera, digamos la palabra, en reflexión, su candidatura después de la intensa jornada vivida ayer en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, donde, por cierto, terminó como una jornada muy, muy agitada, y todavía, eso sí, no se tiene la última palabra de lo que va a pasar en la Democracia Cristiana, porque se suspendió la junta de ayer para hoy día en la tarde, donde debieran ratificarse muchas de las cosas que ayer se conversaron, pero además sacudía y salpicada por la renuncia del presidente de la DC, Fuad Chaín. Ya ayer eran varios los que le estaban pidiendo la salida a Fuad Chaín, entre ellos la propia presidenta del Senado, Yasna Proboste, que durante el último tiempo había surgido como una alternativa a Jimena Rincón para ser candidata presidencial. Y ella aprovecha además ayer el hemiciclo, en la Cámara Alta, donde auspicia como presidenta del Senado, para contar que fue el propio Fuad Chaín quien ayer la llama para preguntarle si efectivamente estaba dispuesta a ser una alternativa presidencial de la Democracia Cristiana. Cuenta ese detalle, con fuertes críticas también de la propia senadora, quien dice efectivamente el presidente de la DC no entendió nada de lo que ocurrió en el último tiempo, y lo conmina también a presentar su renuncia. En ese ambiente se estaba realizando la Junta de la Democracia Cristiana, donde decíamos, claro, la renuncia de Fuad Chaín, las palabras de la senadora Proboste, y también, por cierto, el hecho de que fuera una junta muy convulsionada, se fueron por dos caminos, con la suspensión para hoy en la tarde y lo otro definitivamente con la salida de la presidencia de Fuad Chaín. Una junta que apoyó por 146 votos a favor y 101 en contra la candidatura de Jimena Rincón, que decíamos se declaró en reflexión y que de madrugada, como leíamos en su Twitter, definía el futuro de su candidatura. Serie de acontecimientos que llevan ahora a Carmen Frey a asumir como presidenta interina de la Democracia Cristiana tras la renuncia de Chaín. Así es que se están dando unas situaciones bien convulsionadas, particularmente ahí en la Democracia Cristiana, pero además esto trae coletazos o salpica lo que puede pasar en el bloque. ¿Qué es lo que va a definir en definitiva el PPD? ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? ¿Cómo miran y toman palco en esto en el Frente Amplio? Un Gabriel Boric que hasta hace cinco días estaba todavía juntando firmas, se le hacía cuesta arriba la posibilidad de juntarlas, logra juntar la firma. Y no solamente eso, porque Marcelo Díaz, que iba también como candidato presidencial ayer, al juntar la firma Boric, dice, ok, yo paro mi candidatura, no voy como candidato y le doy todo el apoyo a Gabriel Boric. Falta saber también lo que piensan en el Partido Comunista, que entiendo que ayer se juntaron con el Frente Amplio también para ver cuál va a ser la definición que se haga y con quién en definitiva van a ir con el bloque. Pero está todo, como dice una amiga, muy líquido respecto a la política, muy abierto de lo que podría pasar. La llave todavía no se cierra, muy por el contrario, y todavía con definiciones, particularmente lo que pueda pasar en el PPD y también en el Partido Socialista.
Oye, y además mencionar que hay otro punto que se zanjó ayer en la instancia de la Democracia Cristiana, que fue aprobar la participación en primarias de la oposición, en la que se describe una larga lista de partidos, que incluye al Partido Comunista y a colectividades del Frente Amplio, y se mandató a la mesa a elegir a las mejores alianzas para esa finalidad. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esa primaria. Bueno, la Junta de Dirigentes transmiten algo que se comenta también con el resto de los partidos de la Unidad Constituyente. El PS, el PPD y Nuevo Trato miraban con buenos ojos que se bajara la candidatura de Rincón en favor de Proboste. Incluso hay quienes dicen que se advirtió que solo iría a una primaria con ellos en caso de que fuese la presidenta del Senado la candidata, así que está bastante compleja la situación en la Democracia Cristiana. Si antes de las elecciones municipales y convencionales ya era complejo el escenario presidencial, el de las constituyentes claramente puso cuesta arriba todo lo que podría pasar respecto a las primarias con la Democracia Cristiana. Por lo menos hasta la noche, antes de que se venciera el plazo de la inscripción, no había claridad respecto de eso. Durante todo el día de ayer se reunieron y se mantuvieron conversaciones distintas con los partidos, pero lo que destacar, por lo menos por ejemplo del PPD, es que van a mantener su candidatura. Heraldo Muñoz va a seguir como candidato, y desde el Partido Socialista dicen que Paula Narváez también va a ser candidata. Y como tú mencionabas, una de las grandes sorpresas de la elección del pasado fin de semana fue el salto de votación que obtuvieron partidos del Frente Amplio, y en ese contexto también ayer Gabriel Boric anunciaba que juntó las firmas para poder ser candidato presidencial. De hecho, hasta antes de las elecciones, Revolución Democrática era la colectividad más grande del Frente Amplio por cantidad de militantes y autoridades electas, pero tras los megacomicios y la inscripción de Gabriel Boric como abanderado, Convergencia Social tuvo un avance notable que los dejó prácticamente del mismo tamaño en ese sentido. Así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días en estas primarias que se van a vivir en la oposición. ¿Y quiénes van a estar integrando esa primaria también?
Sí, porque todavía hay muchas dudas. Como decíamos, falta tiempo para la inscripción, pero podría pasar muchas cosas en el transcurso de esta jornada. Hasta ahora lo que se sabe en el PS, por ejemplo, es que ellos ya van a inscribir a Paula Narváez en la primaria buscando que sea lo más amplia posible. Y anoche, de hecho, el propio Álvaro Elizalde, que es el presidente de esa colectividad, hacía gestiones para buscar nuevos apoyos a la Carta Socialista, y tenían además previsto reunirse con la Comisión Política para tomar una decisión final sobre con quiénes se van a medir. Las dudas están puestas en el Partido Comunista. Tú ya hablabas de lo que pasa en el Frente Amplio y con la figura de Gabriel Boric, pero en el Partido Comunista todavía están por si vetan o no al candidato del PP, Heraldo Muñoz. Esto a raíz que ha sido el que ha sido más reacio en hacer una primaria amplia, y en más de alguna oportunidad esa colectividad del PPD ha dicho, bueno, efectivamente no están tan abiertos a hacer una primaria con el Partido Comunista, sí con el Frente Amplio, pero todavía había muchas dudas. Pero tú lo manifestabas también, Heraldo Muñoz se preocupa anoche también de decir que él reafirma su decisión de ir a una primaria legal lo más amplia posible. Así es que todavía eso está por verse. Miremos la vereda de al frente, lo que está pasando también en Chile Vamos. Se supone que hoy día a las 11 de la mañana los presidentes de los partidos del bloque de Chile Vamos van a llegar al CERVEL para inscribir la primaria del sector, que tendrá a Ignacio Briones, a Sebastián Sichel, a Mario Desbordes y a Joaquín Lavín, una primaria sin Evelyn Matei, que ayer retornó además a la alcaldía de Providencia, la municipalidad de Providencia, y desde ahí dijo que va a apoyar a todos los candidatos. No se jugó por ninguno, ningún nombre en lo específico, y dijo que va a trabajar para apoyar la primaria. Eso en un análisis que se hace también en el bloque respecto a lo que pasó el fin de semana. Los cuestionamientos respecto a la baja adhesión que tuvieron los partidos de Chile Vamos en las 4 elecciones que se dieron a conocer y el castigo también de voto que sufre el sector a propósito, dicen algunos, de lo mal que lo estaba haciendo el gobierno. En paralelo, Sebastián Sichel además le está pidiendo libertad de acción a los militantes de los partidos. Él es el único independiente que va en Chile Vamos, y esto a raíz de que hay algunos partidos que están acusando sanciones para los militantes que no apoyen al candidato del partido, así es que le está pidiendo que le den libertad de acción a los militantes para votar en esta primaria. En todos los lugares se cuecen habas,
tal cual. Oye, y ahora lo interesante también es ver qué postura van a tomar estos candidatos presidenciales con el gobierno. Ayer, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, tuvo palabras un poco duras respecto del gobierno. Decían que a lo mejor no va a estar en contra del gobierno, no va a ir en contra del gobierno generalmente, pero cuando lo tenga que hacer, sí lo va a hacer y va a tener una postura crítica. Lo que quiere Joaquín Lavín es tener como un gobierno, eso es lo que postula, tener un gobierno que sea transversal y que no sea en el fondo solo de derecha, tener a todos los sectores posibles. Vamos a ver qué pasa con eso. Por ejemplo, hay otros candidatos como Mario Desbordes, que según su entorno mantendrá un desmarque con el gobierno, sobre todo luego de los resultados que tuvieron en los comicios, y va a apostar probablemente a conquistar lo que es la clase media, para lo que reforzó también esto durante el último tiempo. En RN dicen que al ex ministro de Defensa le juega a favor en ese partido, que se mantiene como los más votados de los concejales, por ejemplo, lo que dicen le permite tener más maquinaria electoral. Y en otros sectores, como por ejemplo en el de Sebastián Sichel, plantea que él va como hacia los independientes, esa es la postura, sobre todo considerando que los independientes tuvieron un amplio margen en la convención constitucional, ganaron muchos independientes, y eso es lo que apuesta Sebastián Sichel. Y también está Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda. Él dice que no va a ir en contra del gobierno porque acaba de salir del gobierno, pero sí que está apuntando a ser también un gobierno más de independientes, y eso es lo que están apuntando desde ese sector. Así que hay bien variopinto, como dicen algunos en Chile.
Con dos cosas particulares, bien particulares, los 4 ex ministros, los 3 últimos, por cierto, estoy hablando de Desbordes, de Sichel y también de Briones, que participaron de esta administración del presidente Piñera. Lavín lo hizo en algún momento en la primera administración también del presidente Piñera, y si uno mira los números, las encuestas, hay 2 de ellos que están más arriba que los otros 2, Lavín y Sichel, mejor aspectados si uno quiere mirar la encuesta, no tan bien aspectados de Fordes y el caso del exministro de Hacienda Ignacio Briones. Así están las cosas con la política, así están las cosas todavía, mirando que hoy día vence el plazo, créame, van a seguir pasando cosas en materia de primarias presidenciales. 7:17.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
Miremos un poquito más allá de nuestras fronteras, con alta preocupación y mucha preocupación de lo que está pasando en la Argentina con el coronavirus, con la pandemia. El peor día del coronavirus se vivió ayer en ese país, donde, escuche bien, se anotaron 745 víctimas fatales en una sola jornada de las últimas 24 horas en el vecino país, cifra que se suma a los 35.543 nuevos casos, marcando un nuevo récord de la pandemia en la Argentina. La provincia de Buenos Aires registró 14.500 contagios en las últimas 24 horas y solo la ciudad registró 3.465. Los números solo dejan de manifiesto que la segunda ola está golpeando fuerte, y se conocen en momentos que el gobierno de Alberto Fernández ya prepara una nueva batería de restricciones para este fin de semana. Son números que impactan, ya que a nivel nacional este martes se superaron los 3,3 millones de infectados y las 71.000 muertes desde el inicio de la pandemia que está anotando la Argentina. Y el reporte de la cartera sanitaria el día de ayer también mostró un alza por un décimo día consecutivo de los pacientes que están en unidades de terapia intensiva, con la cifra récord de 5.813 personas internadas, de acuerdo a los datos que se entregaron ayer por el Ministerio de Salud de la Argentina. Fíjese que el porcentaje de ocupación de las camas UCI en el país no es tan alto, es del 72,2%, pero sigue siendo muy preocupante porque va en alza, decíamos, un décimo día de ingreso de pacientes a unidades críticas ahí en la Argentina. Y los testeos reportados en el día fueron de 111.000 7.57 solo en las últimas 24 horas. Y escucha bien, la tasa de positividad, José, 31% es la que tiene la Argentina a propósito de los testeos y lo que está pasando. Este impacto de la segunda ola pega fuerte en el vecino país y hoy es el cuarto país con más contagios diarios después de la India, Brasil y los Estados Unidos. Se vienen restricciones, medidas que va a tomar el gobierno de Alberto Fernández, que ha descartado volver a la fase 1, pero va a confirmar que van a continuar las restricciones y le pide a las provincias que vuelvan a poner los controles. El gobierno está evaluando la posibilidad de aplicar nuevas medidas que reduzcan la circulación ante el avance de la segunda ola en todo el país. ¿Qué es lo que pasa con la vacunación en Argentina? Están en un proceso bien lento, ¿eh? Según los datos del monitor público de vacunación, hasta este martes se distribuyeron algo así como 11 millones de vacunas a las provincias, de las cuales se aplicaron 10 millones y de esos 10 millones solo algo así como 2.100.000 personas recibieron las dos inyecciones que completan el esquema de inmunización en el vecino país. Ese es un factor importantísimo para tratar de controlar la pandemia. Bueno, por ahora solamente un poco más de 2 millones de argentinos tienen inoculadas las dos dosis, y eso refleja efectivamente los números que está viviendo la Argentina en materia de pandemia. Insistimos, 745 víctimas fatales solo en las últimas 24 horas. 7:20.
Revisamos indicadores. La UF está en 29.571,34 pesos. El dólar observado a la baja, en rojo, 713,63. El euro al alza, 869,92. El IPSA, como era de esperarse, a la baja, 4.143,96 puntos. Y el cobre a la baja, lamentablemente, 4,63 dólares la libra. Estamos escuchando I'm a Believer, la versión original de The Monkees, la que muchos la asocian es la de Smash Mouth, que es la canción de Trek, muy conocida por esa película que cumple 20 años. El 22 de abril del 2001, Trek tuvo su avant-premiere en Los Ángeles, luego de que el 12 de mayo se estrenara como parte de la sección oficial del Festival de Cannes, y el 18 de ese mismo mes en las salas de Estados Unidos para lanzarse globalmente en junio. Bueno, a propósito de este aniversario, hay polémica porque el diario británico The Guardian publicó ayer un duro artículo en que arroja sus dardos en contra de esta película de DreamWorks, llamándolo poco gracioso y sobrevalorado, y aseguró que no ha soportado el paso del tiempo. Mira, aparte de lo que dice este artículo de The Guardian, dice que Trek es una película terrible, no es graciosa, luce horrible, influirá en muchas comedias animadas hechas por computadoras poco divertidas y de aspecto horrible que ocuparon su fórmula de autorreferencia simplista. Tres de estas terribles películas fueron secuelas de Trek y una fue un spin-off con una secuela en proceso. La maldición ha aflojado, pero no ha desaparecido, dice el crítico Scott Tobias, que se va en contra de Trek, pero con todo, y no le da espacio ni siquiera para decir que era gracioso, porque ni siquiera eso le da crédito este crítico de The Guardian.
Bien duro con la película.
Durísimo, nosotros que recordamos con tanto cariño a Trek.
Harto rato ha pasado de esa película. Nos vamos a ir a una pausa, la José nos deja por un rato, vuelve a las 8 de la mañana con los titulares acá en Duna en Punto. Antes de la pausa, déjeme hacerle un par de recomendaciones. AFP Capital adelanta el pago de tu tercer retiro. Si vas a ahorrar, ellos te recomiendan cuenta 2, sin cargos ni tampoco comisiones. Conoce más en infórmate.afpcapital.cl. Y con Cenegocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7:22, nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número 1 en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las ciudades se han convertido en los núcleos de desarrollo social y económico del mundo. Actualmente, más de la mitad de las personas ya viven en ciudades y, según datos de la Organización de Naciones Unidas, esta cifra seguirá aumentando hasta el 66% para 2050. Tratamiento de residuos basados en economía circular, fuentes de energía renovable, electromovilidad, compromiso con la diversidad y colaboración de sus ciudadanos son parte de las características de una Smart City, concepto que denomina a las ciudades del futuro. Estas ciudades, como la Woven City en Japón, deberán estar orientadas al respeto por la naturaleza, adecuándose a los principios del desarrollo sostenible que considera ayudar a cuidar el planeta, enfrentar el cambio climático, la escasez de recursos y la pérdida de biodiversidad. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Te invitamos a conocer todas tus empresas. Tenemos todo lo que tu empresa necesita. Canastas, packs surtidos de productos o gift cards. Para más información escríbenos a ventaempresatotus@totus.cl. Entre Totus podemos hacerlo todo.
Estás en Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos en el primer bloque cuando estábamos con la José que hoy día a las 23:59 vence el plazo para la inscripción de primarias presidenciales legales. Bueno, y se supone que a eso de las 11:30 de la mañana, Chile Vamos va a inscribir su primaria presidencial. Lavín, Briones, Sichel y Desbordes, los que van a iniciar la carrera. Y queremos conversar con uno de los que estará en esa papeleta, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, candidato presidencial de Evópoli. Ignacio, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, gracias a usted por la invitación a esta mañana por teléfono.
Gracias a usted por atendernos, sí, muy temprano y está todo muy convulsionado. Ignacio, antes de ir a la primera de Chile Vamos, déjeme preguntarle cómo ve lo que está pasando en la vereda del frente, en el otro lado de la moneda, con lo que pasó en la Democracia Cristiana. Sonora bien convulsionada. ¿Cómo ve lo que pasa ahí la centroizquierda? Y después conversamos un poco de lo que pasa también con la primaria de su sector.
Bueno, no cabe duda que hay un movimiento de piezas importante, ¿no? Si lo que pasó el fin de semana, la señal, el golpe fue muy macizo respecto, y esto es importante destacarlo una vez más, ¿no? Respecto a todos los partidos políticos tradicionales, una señal de rechazo muy masiva, que lo habíamos visto, de hecho, en la, si usted se acuerda, en la encuesta CEP, que salió poco antes de la elección, un número que llamó mucho la atención por lo bajo, era el 2% de aprobación o respaldo que tenían los partidos políticos, muy por debajo del Congreso, que tenía 8, si no me equivoco, y 9 el propio presidente de la República. Y eso reflejó esto, o sea, los partidos tradicionales fueron jubilados en su forma de actuar en esta elección, y como lo he dicho en varias oportunidades, creo que esto lleva a una reflexión muy honesta, muy profunda y muy humilde, en el seno de todos los partidos tradicionales, de forma tal de hacer lobbies, dejar de ser tradicionales. Acá el ciclo político de Chile, también lo he mencionado, que conocíamos, se terminó. Queda clarísimo, es evidente que entramos en un nuevo ciclo, y ese nuevo ciclo exige nuevas formas de hacer las cosas, nueva conexión con la ciudadanía, una mayor consistencia con las convicciones partidarias, que creo que en parte lo que la ciudadanía rechaza este fin de semana es la falta de credibilidad en los miembros de los partidos tradicionales, en buena parte de ellos, toda vez que proponen cosas que no se pueden cumplir, y las personas son mucho más sensatas, más inteligentes que los políticos, y se dan cuenta de aquello, ¿verdad? Cuando uno anda con ofertones, cuando uno anda bailando con música ajena, la verdad es que se nota demasiado, y creo que eso es parte también de lo que ha ocurrido este fin de semana.
Ahora
y déjame agregarle un dato más que se me viene a la cabeza, que sale un poquito, pero creo que va en la misma idea. Mire, A mí siempre me ha motivado mucho el tema de la modernización del Estado, tener un Estado ciudadano, como usted sabe, y por lo tanto sigo mucho la discusión que hay ahí, y ahí me llama mucho la atención que en encuestas que ha hecho el Consejo para la Transparencia, o el Servicio Civil, o hablemos de Chile, Universidad Católica, Universidad de Chile, esos diálogos, aparece con mucha nitidez que los ciudadanos sienten que el Estado está al beneficio o de los políticos o de los funcionarios, pero no al beneficio de ellos. Y creo que tiene que ver parte con lo mismo. Entonces, ese mismo diagnóstico deberíamos extrapolarlo y tomárnoslo muy en serio respecto a reformas bien de fondo, como lo que ocurre con el Estado, que parece muchas veces capturado y no al servicio de la ciudadanía. Yo creo que ese es el clic que uno tiene que entender, hacer ese puente con mucha honestidad, y es lo que estamos viendo en los movimientos que usted señalaba, convulsionada la posición de este límite.
Ahora, Ignacio, ese diagnóstico, esa radiografía que usted hace, que me parece muy 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 acertada desde el punto de vista de la realidad de lo que está viviendo y lo que estamos viendo también en la centroizquierda, le pone un desafío importante, me imagino, a la primaria de Chile Vamos, ¿no?
Por supuesto, acá estamos todos desafiados. Porque está claro que empezamos un nuevo ciclo. Vamos a escribir una nueva constitución. Esa nueva constitución tiene su camino institucional, que yo creo que hay que saludarlo, valorarlo, aplaudirlo, nunca olvidarlo esto. Y en ese camino institucional fue elegido un grupo muy mayoritario, muy importante, de independientes. Se salen de los partidos políticos tradicionales, que no tenían su canal de expresión, hoy día lo tienen, y bienvenido que sí sea, y lo hacen por la ruta institucional. Yo creo que eso es fundamental recordarlo, porque la ruta institucional significa una ruta de reglas, y esa regla hay que respetarla, si no, no hay ruta, ¿ah? La cosa se desordena. Entonces, bienvenido ese grupo de nuevas personas que van a tener que conversar con representantes de políticos de partidos tradicionales. Dentro de ese grupo, Chile Vamos, que tuvo un muy mal resultado este fin de semana, es con toda la principal fuerza individual a nivel de los partidos políticos tradicionales. La ex nueva mayoría, ¿no es cierto?, tiene una debacle importante, es lo que usted señalaba al principio, pero van a tener que ponerse a conversar. Esto es una instancia de diálogo, y tenemos que entender que esa es una discusión, que es la nueva constitución, y hay una segunda discusión, que es la que toca las necesidades, los anhelos, las urgencias, la incertidumbre inmediata de los chilenos y las chilenas, que tienen que ver con qué vamos a hacer el próximo mes, los próximos 3 meses y el próximo gobierno. Y tiene que ver con la palanca de política pública y con propuestas bien concretas que no se encuentran sus soluciones en la Constitución. Es bueno entender que son carriles distintos, ¿ah? Y por lo tanto las primarias presidenciales tienen esto en orden, tienen plantearle una propuesta de país en lo inmediato, en los próximos años también.
Ahora, es bueno mirar para adelante, pero también para atrás, Ignacio, desde ese punto de vista. ¿Y usted, cuando hay que buscar responsables de lo ocurrido el fin de semana, dónde mira?
Yo creo, fíjese, que acá vamos a tener este tiempo para hacer diagnóstico, ¿eh? Pero mi primera impresión
No sé si tanto tiempo, ¿ah? ¿Eh?
No.
Para aprender lecciones, ¿sabes? Digo.
No, es que justamente si uno quiere sacar las lecciones bien y tomárselas en serio, hacer un trabajo en esto tiene que escrutar en toda y cada una de las causas. Mire, la señal de este fin de semana es muy potente respecto a los partidos políticos tradicionales. Como dijo Pepe Aut, este es un tsunami respecto a los partidos que gobernaron en los últimos 30 años. A los partidos, y probablemente a la forma de los partidos todos de conectar con la ciudadanía, de gobernar. No quiere decir respecto a las ideas detrás de sus partidos. Yo creo que es importante también hacer la diferencia, pero en definitiva es un tsunami respecto a todos los partidos políticos tradicionales. Eso es lo que uno ve con mucha fuerza en la constituyente. Y eso llama a todos los partidos a hacer una reflexión muy profunda de cómo cambian las cosas. Mire, yo, una mirada personal, que yo la creo profundamente, yo no vengo de la política tradicional, estoy hace 2 años en esto, antes estaba en la academia, por lo tanto, siempre he planteado este punto que a mí me ha chocado mucho de haber estado en esta arena política. Es como la falta de sinceridad de las propuestas de muchos políticos, particularmente en estos tiempos, donde se dan vuelta la chaqueta, donde venden la pomada, donde se centran en lo inmediato, donde proponen cosas que sabemos que no podemos cumplir, a lo mejor sí un día, pero no de forma sostenida. Y eso las personas, yo lo he hablado con muchas de ellas en la calle, se dan cuenta el toque, si las personas tenían los ojos y saben el tiro. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que el momento también de la sinceridad, uno no tiene por qué agradarle a todo el mundo, es muy legítimo que uno tenga su propuesta, que la persona que tiene al frente esté de acuerdo o en desacuerdo con ella, esa es la belleza de la democracia. Pero lo que no puede pasar es que la persona que está exponiendo sus principios, sus propuestas, no sea creíble. ¿Ah? Uno puede estar en desacuerdo, pero ser creíble. Yo creo que eso es lo que tiene que volver también a hacer la política, hablar con sinceridad, proponer un plan de reformas, que no cabe duda que hay que hacer, yo vengo repitiéndolo desde que llegué a este ciclo político, reformas de fondo, reformas profundas, pero porque tienen que ser profundas, tienen que ser realistas, tienen que ser posibles, tienen que ser ambiciosas, pero posible, porque si no usted es capaz de asegurar una reforma un día, pero no mañana.
Y a propósito de eso, ¿está de acuerdo o no de ser más transparente, ser más sincero, como usted dice, respecto a lo que se viene de aquí para adelante en la política, particularmente también de su sector? Me imagino cuando yo le preguntaba si usted buscaba responsable, dónde mirar, responsable de lo que pasó el fin de semana, ¿usted comparte la visión que tienen, por ejemplo, Joaquín Lavín o el propio Mario Desbordes, que apuntan al gobierno, al actuar del gobierno, que eso afectó y gatilló básicamente la derrota de la derecha del fin de semana?
Mire, la derrota electoral acá es de todo. Creo que hay que partir de eso, esa humildad, eso reconocer que esta es un proceso largo, profundo, y que afecta a todos los sectores políticos. ¿Ah? La derrota es de todos, no solamente de los partidos de Chile Vamos. ¿Ah? No cabe duda que el gobierno, como todos, tiene su voto de responsabilidad y no menor. Si a Chile Vamos le fue mal, digámoslo. Pero la una mayoría le fue aún peor. Entonces, por eso creo que la pregunta de fondo, si uno de verdad quiere tomarse en serio, es, ¿ah? Es decir, acá hay una derrota de todos los partidos políticos, de quienes llevan haciendo la vieja política durante años, las mismas caras durante demasiados años, ¿ah? Los partidos políticos que se han apoderado del Estado en de todos los colores, y eso las personas se dan cuenta, Rodrigo. Entonces yo creo que esa es la introspección difícil, la introspección profunda y por ende humilde. Pero si uno se queda solo en la corte y dice, mire, esto es culpa de tal del gobierno, y nosotros nos lavamos las manos, no funciona. Yo creo que eso no es un ejercicio genuino.
¿Poco humilde para usted, Desbordes y Lavín, al culpar al gobierno?
No, yo digo, mire, no. Yo digo que acá el tema es mucho más de fondo. Y si de verdad uno quiere tomárselo en serio, recibir la señal del fin de semana, uno tiene que ir a lo más profundo del problema y no quedarse solo en la superficie.
Oiga,
esto
tiene
estructural.
Sí. A propósito de señales, lo de Evelyn Matthei, ¿cómo lo valora usted?
Bueno, yo siempre dije que me parecía muy valioso que Evelyn Matthei estuviera en la primaria, porque parece una mujer de convicciones y sobre todo de propuestas y ideas. Ahora, ella tomó una decisión autónoma, libre, yo soy muy respetuoso de esa libertad, la tomó antes que la tomara el Consejo de la UDI, así que yo entiendo que su propia decisión, quedarse como alcaldesa, ha sido una muy buena alcaldesa y seguro que la seguirá haciendo.
¿Es verdad que usted es el favorito de ella? A pesar de que ayer dijo que iba a apoyar a todos.
No tengo idea, no, mira, estoy lo que es de nuevo, mire, de nuevo, ¿sabe qué? Le voy a decir lo siguiente.
Diga.
Entrar en ese tipo de discusiones es banalizar lo que ha pasado este fin de semana. Creo que esa es la introspección profunda. Aquí tomémonos en serio esto que pasó el fin de semana y atrevámonos a hacer los cambios para tomarnos en serio esa elección. Y los cambios, empecemos a hablar de saquemos operadores del Estado. Fíjese, acá lo sabemos todo, sabemos que todos los partidos tienen operadores en el Estado, todos. Basta. ¿Ah?
¿Su partido digamos, también? ¿Evópoli también?
Hay funcionarios de todos los partidos, los gobiernos. Eso es así sabido. Y habrá algunos que son muy valiosos, están ahí por mérito, perfecto. Pero lo que no sabemos, y hagámonos esa pregunta con mucha profundidad, ¿cuántos hay que están ahí por pituto? ¿Cuántos están ahí que sobran? Porque esas plata son de los chilenos, hay que gastarlas bien. Llegó el momento de hacer esas preguntas difíciles. Llegó el momento de ponernos a los grupos de interés. Yo lo vengo planteando hace mucho rato. Mire, yo acá estoy en este momento político y en esta candidatura por eso, porque creo en eso. Porque creo que es un momento de cambio. Yo vengo advirtiendo desde el día que salí de candidato y que aquí el ciclo político que conocíamos se acabó. Me miraron como raro. Se acabó, po. Se acabó. Se acaba un cambio muy profundo. Entonces, en los cambios profundos tienen esa virtud, esa oportunidad. Uno puede hacer cosas que sabía que tenía que hacer, pero nunca se atrevió a hacer. Ahora es que te ves hacerla. Por eso decía, si está una jubilación de los políticos, de los partidos políticos tradicionales, lo que tiene que pasar es que dejen de ser tradicionales. Lo que no implica renunciar a su ideario, su idea. Por el contrario, yo creo que hay que robustecerlo más que nunca, porque lo que ha pasado en todos los partidos políticos que fueron jubilados este fin de semana es que han renunciado a sus ideas en aras de una supuesta popularidad de corto plazo, que además no le resultó. Pues si mire lo que pasó en la centro izquierda, que renuncia a sus principios a propósito de materia tributaria, a propósito de los retiros. Y en la derecha, ¿para qué decir? Lo mismo, ¿no es cierto? Que renuncia a sus principios. ¿Les dio algún rédito a aquellos que promulgaron saltarse las reglas, bailar con música ajena? Cero. Fueron los que cayeron más, los que tuvieron una caída más estrepitosa en esto. Evópolis, por supuesto, que nosotros también teníamos una expectativa mejor, pero con todo fue un partido que aumenta, sigue creciendo, es menos de lo que queríamos, pero sigue creciendo. Pero también es un llamado para nosotros a redoblar el trabajo en terreno, un esfuerzo que se hizo, ahí había más de 1,000 candidatos, con diversidad social en todas las regiones, líderes vecinales, comunales, pero hay que seguir profundizando eso, y así, ahí está, es la credibilidad, lo hay que volver a ganar. Y eso no se cambia de la noche a la mañana, pero hay que empezar a hacer los cambios del día.
Ignacio, a propósito de lo que estamos conversando, y dejé hacerle las últimas dos preguntas. Ayer Sebastián Sichel convocó a los partidos de Chile Vamos a dejar en libertad de acción a sus militantes. ¿Qué le parece?
Mira, a mí me parece que lo que nos convoca en esta primaria tiene que ser propuestas sinceras, honestas, que sean afines a los ideales que cada uno tengamos para hacerlos creíbles a la ciudadanía. Nuestro diario, mi diario, el que motiva mi candidatura. Yo creo en la libertad, profundamente la libertad, por eso soy un liberal, porque creo en la dignidad de las personas. Y ahí se siguen una serie de consecuencias, como emparejar de verdad la cancha a la oportunidad en materia de educación, como reivindicar el esfuerzo, como preocuparse del trabajo. ¿Ya? Pero no le tengamos miedo a ser honestos con nuestras convicciones. Creo que ese es el problema que le ha pasado a Chile Vamos en el último tiempo y se nota demasiado. Entonces creo que llegó el momento de las propuestas, de frente, mirando al frente a las personas, habrá algunos que estarán de acuerdo, otros que no. Pero lo que no nos puede seguir pasando es que no nos crean. No nos creen cuando las personas que son más inteligentes que los políticos se dan automáticamente cuenta que uno está invocando una música que no es la propia.
A propósito de creer, y en 10 segundos, ¿cuánto le crea la encuesta hoy por hoy?
Mire, yo la típica del político le podría decir, no, mire, si las encuestas están desprestigiadas y que no valen
nada. Una foto
al
momento.
Claro, no, sí. Yo no voy a decir eso. Las encuestas son importantes, siempre lo han sido. Una foto al momento. Lo que sí, efectivamente tienen una volatilidad y una variación, muchas veces predicciones que no se corresponden con los resultados. La prueba más elocuente es este fin de semana, lo que pasó en Chile. Pero si usted ve las elecciones en Perú, reciente, la primera vuelta presidencial, pasó lo mismo. Entonces, yo creo que hay que mirarla, naturalmente, un termómetro importante, pero la que las propias encuestas también le muestran es que hay una masa amplísima, amplísima de personas que hoy día no están conectadas con la política, que hoy día no tienen definida su preferencia presidencial, ni menos aún si van a ir a votar. Y eso es lo que también vimos este fin de semana. La tasa de votación, a mi juicio, fue muy baja. Dada la importancia de esta elección, lo histórica de esta elección, lo que nos jugamos a esta elección, y creo que eso tiene que ver también con el desencanto, y es una mala noticia para la democracia. Hay que volver a creer en la política. Tenemos que lograr que las personas se conecten, y creo que la pelota está del lado de quienes directa o indirectamente están en política, de cómo uno encanta y conecta con el ciudadano, siendo sincero en primer lugar. Y para ser sincero, creo que es fundamental que uno lo vea en el terreno, que lo vean realmente preocupado, no simplemente vendiendo la pomada, y al menos es lo que yo he estado tratando de hacer en estos meses y lo que voy a seguir haciendo.
Ignacio Briones es el candidato presidencial de Evópolis en conversación con Duna. Ignacio, por su tiempo, sus palabras. Muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo. Buen día. Chao.
Igual,
chao,
buen día. Chao. 20 minutos para las 8 de la mañana, nos vamos a la pausa. Antes, un par de recomendaciones. Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en deisaplus.cl. Y si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige De Fontana y su solución de capital humano Senda para la gestión y control de todos tus procesos internos, facturación, inteligencia de negocios, capital humano y mucho más. Elige bien, elige De Fontana en defontana.com. La pausa. Y al regreso, Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados sacando un punto.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número 1 para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En AFP Capital sabemos que es importante para ti y hemos adelantado el pago de tu tercer retiro. Si vas a invertir, te recomendamos la cuenta de ahorro voluntario Cuenta 2. Puedes hacer crecer tus ahorros con los distintos multifondos y girar de forma online. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Usa tu banco sin venir al banco. Podrás ahorrar tiempo y hacer todo más fácil. Haz tus trámites en la aplicación Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Revisa saldos, cartolas, realiza transferencias y más. También puedes retirar tu dinero en caja vecina y cajeros automáticos, además de pagar todas tus compras con tarjeta. Si tienes que ir al banco, prefiere las sucursales con horario extendido hasta el 20 de mayo. Infórmate en www.bancoestado.cl. Sigamos cuidándonos entre todos. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43 de la mañana, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días, buen miércoles para ti.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien?
Bien, ¿tú? Qué bueno, aquí estoy. Como ese loop. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿y tú? Hagamos un asado.
Hagamos rápido. Gloria Faúndez, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Todo bien, y Gustavo Orellana también te saludamos. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, ¿todo bien por acá? Buenos días para todos.
Hola.
Me pasé en el tiempo, así que me callo. Gloria Faúndez, usted con el micrófono, dele para adelante nomás, todo muy compulsionado en
¿Hasta
materia
qué hora trasnochó? Quiero saber hasta qué hora trasnochó la Gloria, porque nos va a hablar de todas las definiciones presidenciales.
Yo te podría decir que Jimena Rincón hasta las 2 de la mañana parece. No sé la Gloria.
Ay, qué terrible, ¿no? Uno se da vuelta, pestañea y algo pasa. Lo encuentro impresionante, y al menos así va a ser hasta hoy en la noche, porque es una hora, una fecha crucial. Hay un hito, hoy día hasta las 12 de la noche se pueden inscribir las primarias legales. Entonces, ahí al menos vamos algo a descansar, ¿no? Porque se va a despejar un poco el escenario. Pero les cuento lo que sucedió ayer, que es un coletazo de, por cierto, de las elecciones de fin de semana. Y todo partió muy tempranito, cuando desde el PS y el PPD comenzaron a enviar a la DC ciertos mensajes amigables, dicen ellos, respecto de una suerte, y digámoslo con todas sus letras, de veto a Jimena Rincón para que sea la candidata. La DC tenía programada su Junta Nacional para proclamar a Jimena Rincón como su abanderada presidencial, que era una proclamación formal, en el sentido que ella ya había ganado la primaria del partido, y los mensajes de la mañana eran: con Jimena Rincón no vamos a ir a una primaria, dado lo que sucedió el fin de semana, porque se configuraba un escenario en el que señalaban ellos, no se podía replicar, ¿no? Es decir, no podía ir la Unidad Constituyente o los rostros de la exconcertación, los más visibles, los más que han estado en primera línea, los demás élite, a una primaria que es frente a una primaria que le puso más presión la inscripción de Gabriel Boric, que logró juntar las firmas para ir a una primaria legal, puso más presión y le puso derechamente más onda a la primaria de la izquierda entre Boric y Jadwe. Entonces, el PPD y el PS dijeron con Jimena Rincón no. Distinto es que ustedes levanten rápidamente a Yasna Proboste como su candidata, porque ella es considerada una figura que no es de la primera línea concertación y que es vista con mayor simpatía por los sectores de la centroizquierda. Así que eso era lo que pasaba durante el día de ayer.
Perdóname, pero ¿por Heraldo Muñoz es primera línea concertación también? Entonces, ¿por qué podría desde el PPD con una figura tradicional, digamos, de la época de la concertación, entre comillas, vetar a otra?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí van a pasar otras cosas también, porque yo creo que efectivamente, fíjate, que junto con hacer el veto a Jimena Rincón, en el PSPPD comenzaron a mirar con ciertos ojos más entusiasta irse a la primaria de al lado. Y ahí yo creo que efectivamente Heraldo Muñoz va a ser un tema, porque la que está invitada a la fiesta de al lado es Paula Narváez, que es la candidata socialista. Y acuérdense los encontrones fuertes que ha tenido Heraldo Muñoz, particularmente con Daniel Jadue, en el último tiempo. Pero el PPD puede hacer magia, darse vuelta, eliminar su candidato y subirse a las motonetas de Paula Narváez y irse para el otro lado, virar a la izquierda. Pero yo creo que son todas cosas que van a resolverse hoy. Hasta ahora el escenario, ¿cuál es? La DC insistirá o insiste hasta este minuto en Jimena Rincón como su abanderada, y anoche se había declarado en estado de reflexión, que duró un par de horas, que al final dijo, ya saben que va, yo voy. Hay que ver qué pasa con la DC, cuyo presidente entre medio renunció, además, porque la abanderada fue ratificada en una votación estrecha en la Junta Nacional. Ese es el escenario. El PS y PPD están mirando ahí qué pasa, y lo más sintomático, creo yo, eran las declaraciones de sus dirigentes señalando que ellos van sí o sí a primaria. El punto es a qué primaria, ¿no?
Sí.
Y eso, imagínate, a horas de una inscripción, yo creo que, para decirlo de manera elegante, ya el nivel de improvisación es una cosa que se tendrá que resolver en la próxima hora. Y no descarto que suban y bajen candidatos y quizás que no encontremos hasta hoy día en la noche. Lo que sí yo creo es que
Yana Proboste al final está disponible o no está.
Yana Proboste fue bien críptica. Lo que pasa es que ella se ofendió mucho cuando la llaman a último minuto para decirle, ya, dinos si estás disponible para hacer al tiro nomás la elección entre tú y la senadora Jimena Rincón. Y ya en la propuesta encontró que eso ya era el colmo de la improvisación, salió a pegarle duramente a su partido, pero y dijo que no era candidata. Pero si uno lee entre líneas, ella deja abierta una puerta.
Sobre todo al final del discurso, claro.
Claro, dice, conversemos, lo reflexionemos, lo tenemos que pensar. Ojo, que hay un dato no menor. Cuando tú inscribes hoy día a una candidata en las primarias, cualesquiera sean estas, tiene que ser inscrita con nombre y apellido. No es que la DC o cualquier partido pueda decir, ya yo voy a ir con candidata, pero se los digo en un ratito más. No, a las 12 tiene que estar inscrita con nombre y apellido, porque además deben acercar una serie de documentación legal sobre eso. Pero un partido tiene derecho a cambiar su candidata después de 10 días y hacer ahí un cambalache. E incluso las primarias, por cierto, son vinculantes, ¿cierto? Pero ustedes se acuerdan del caso de Pablo Longueira, electo en una primaria legal de la derecha, que tuvo un tema de salud, y cuando todos se pusieron de acuerdo dijeron, ya, hagamos cambio de candidato. Es decir, todavía todo puede pasar. Hoy día es un buen apronte de lo que será. Al menos que nos dejen tranquilos un par de semanas, ¿no? Que se queden tranquilos, hagan sus cuentas y ahí veamos. Pero hoy día sí o sí tenemos una inscripción de una primaria legal de la izquierda, donde va a estar Boric y Jadue. Se bajó Marcelo Díaz entre medio. Es que aquí pasan cosas que uno no alcanza ni a cachar. Es como que te diste vuelta y chuta, ¿qué pasó? Se bajó Marcelo Díaz. Esa primaria se va a inscribir. Está la duda si ahí se inscribe también el PPD, PS, PR y los otros partidos, o si no, se insiste al otro lado en una primaria de la Unidad Constituyente, que yo veo difícil que sea en caso de que la DC insista en Jimena Rincón, y la derecha también va a inscribir a sus candidatos, que son 4 hasta este minuto. Esperemos que no tengan tampoco conejos en el sombrero.
Vamos a ver,
déjenos dormir un poco, por favor.
Por supuesto, ¿sabes? Bueno, hasta las 12 de la noche al menos vamos a estar ahí cuando se inscriban las candidaturas. Decía la Gloria, todo esto efecto del fin de semana, y si hay efectos que están bien concretos también en lo que ha pasado en materia económica, Gustavo, sobre todo por lo que bajó la bolsa el día lunes, ayer siguió bajando, pero hay papeles como los de Agua Andina que tú nos decías, han bajado casi un 20% en la última jornada. Todo esto por efecto de la mega elección del fin de semana, ¿no?
Claro, en el sector empresarial el resultado del domingo fue tomado con bastante sorpresa, porque en el fondo daban por descontado que la derecha iba a llegar a un tercio y que eso iba a permitir en el fondo mantener a flote los y fundamentos más básicos, digamos, de la antigua o de la constitución todavía vigente, pero ya lo que empezó a ocurrir el domingo hizo que analistas dieran sus pronósticos bastante apocalípticos. Algunos hablaban de una caída del 4, del 7, hasta el 8%, pero nadie se imaginó que la bolsa el lunes iba a caer un 9,3%, con varias acciones bajando más de dos dígitos, lo que a la vez aumenta la presión sobre el dólar, que suele aumentar de valor en periodos de incertidumbre como esto. Y por ahora hay varias lecturas. La primera es más visceral y que tiene que ver con los inversionistas tratando de escapar de algunas acciones que consideran que podrían tener algún efecto negativo por las decisiones que se tome en esta convención constituyente. Lo que dicen otros analistas es que es un poco pronto para tomar esas decisiones, porque falta mucho para ver qué es lo que va a decidir la convención, y además para que esta constitución nueva se apruebe y después entre en vigencia. Entonces van a pasar cosas entre medio, por lo tanto esta corrida parece un poquito una sobrereacción. De hecho, varios bancos de inversión planteaban eso ayer. Pero tú decías, claro, hay empresas que lo han pasado bastante mal, entre ellas las asociadas al consumo, a la industria de pensiones, a los sectores regulados, y hablábamos de Aguas Andinas, que es la principal empresa sanitaria del país, que cayó 14% el lunes y otro 5% ayer, siendo la empresa que lideró las bajas, sumando los dos días. Y aquí la preocupación es bastante clara: las posibles reformas al Código de Aguas que podría hacer la Convención Constituyente. Este ejercicio que publicó La Tercera, que entre paréntesis es súper bueno y lo recomiendo leer, donde los constituyentes se posicionan frente a algunos temas, de más muy consenso bueno, había.
Es como el resumen de todo el trabajo del match constituyente también, ¿verdad?
Exactamente, pero ahí respecto del agua era donde más consenso bueno. Había, más alrededor del 95% estaba a favor de declarar el agua como un bien de uso público, lo que claramente va a marcar la convención, porque además varios de los integrantes de la convención entraron con ese tema como su principal motivo para participar de la convención, el agua y una repartición más equitativa de lo que va a pasar con el agua. Y ahí lo que ven los inversionistas es, claro, una cosa es que se revisen los derechos de agua, donde eventualmente podría cobrarse un royalty, y varias ideas que andan dando vuelta y que podrían ser parte de la convención, o que se avance hacia un rol más mayor del Estado dentro de las empresas de servicios básicos, algo que ya existía antes de los 90, antes de la llegada de los inversionistas extranjeros, y de hecho todavía Corfo mantiene una participación en algunas empresas. De hecho, hay un director que representa a la Corfo en Aguas Andinas, así que es probable que eso se profundice, es lo que genera un poco de temor entre los inversionistas. Pero ayer la mirada que hacía varios analistas con los que conversamos y gente del sector privado era que el día lunes nadie salió a hablar de expropiaciones, considerando que habían generado o tenido un triunfo tan fuerte. Nadie salió a hablar de expropiaciones, de nacionalizar el cobre, sino que algo bastante más cercano a los acuerdos, a conversar, y eso fue bien valorado, y sobre todo algunas clasificadoras de riesgo extranjeras decían: bueno, hay que leer esta elección como que los chilenos no quieren cambiar de manera tan profunda el modelo económico, sino que mantener ciertos elementos, pero introducir otros como mayores garantías, derechos, servicios públicos nuevos, pero sin pasar a llevar los pilares de la economía. Bueno, va a haber que ver en los próximos días si es que ese discurso se mantiene, es que si no, no se endurece. Pero sí, donde hay preocupaciones sobre un mayor endeudamiento del país, porque la pandemia ha aumentado esas presiones, y porque si no se vuelve un equilibrio pronto, va a ser bastante difícil cumplir con esas necesidades sin recurrir a un endeudamiento fuerte. Es algo que ya han alertado las clasificadoras de riesgo, y que claro, tiene que ver con que Chile ha venido en una espiral de mayor endeudamiento, que durante la pandemia se han gastado recursos de los que estaban ahorrados y que también se ha aumentado la deuda. Entonces, si por ejemplo se accede a esta ingreso garantizado universal, o ingreso mínimo universal, no recuerdo cuál era el nombre exacto que le pusieron, va a haber que buscar fuentes de financiación.
Renta interna. Básica universal.
Eso, renta básica universal, exactamente. Así que nada, pues esperar que pase el próximo miércoles y jueves. Recordar que el viernes es feriado, esa es la mejor noticia que van a escuchar en este reporte. Así que a ver qué sigue pasando. Los bancos de inversión apostaban a que hoy día debiera irse moderando, porque ayer hubo una caída, pero no tan fuerte, de hecho fue bastante marginal, pero siguen algunas acciones bien golpeadas. Así que,
pero a ver a qué mí pase siempre me impresiona. Yo, no, que no es muy expertise la economía, pero siempre me impresiona lo elástica, ¿no? Es que nuestra economía suele reaccionar como bien, tiene un proceso al parecer importante de recuperación rápido. Estoy optimista.
Mira, lo que decían algunos ayer era que, por ejemplo, para el 18 de octubre también se dio una caída bastante fuerte en un primer minuto, también con este temor de los inversionistas, pero que se fue recuperando con el pasar de los días. En este caso se espera algo parecido. La caída muy fuerte el lunes, ayer fue una caída menor, debería ir recuperándose los próximos días porque, claro, faltan muchas noticias por pasar y todavía no está claro qué
es lo que pasa. Lo que pasa es que también, bueno, cuando se vayan aclarando también los temas de las candidaturas presidenciales, los que nos contaba la Gloria, pero yo creo que va a haber señales importantes en los primeros días de cuando se instale la convención, en el mes de julio, de cómo son los primeros aprontes, por ejemplo, sobre el reglamento, si logran ponerse de acuerdo. Eso también te va a dar una señal inicial, al menos de cómo podría ser el trabajo de los 155 convencionales constituyentes.
Claro, si se insiste con el tema de cambiar los dos tercios, que es algo que también a varios sectores. Sí.
Todavía todo muy líquido, ¿ah? Gloria Faúndez, Gustavo Orellana, que estén muy bien, ¿ah? Gracias por estar en Duna
Punto. Igual, chao Consuelo.
Consuelo.
Chao Gloria, chao Gustavo.
Que estén muy bien, ¿ah?
Nos vemos.
Se nos vienen de inmediato las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso, hablemos en off. Matías del Río, nuestro Consuelo Saavedra, también Nicolás Vergara. Quédese acá al 89.7. Que tenga un buen miércoles.